Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es miércoles 2 de julio, bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, ahí tienes que buscar la emisora COPE más Valencia. Y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e iVoox. Abrimos nuestra portada con un agradecimiento, porque ayer esta casa cumplió 60 años, 60 años de COPE Valencia. Y eso solo ha sido posible a teneros, a tenerles, a vosotros y a ustedes ahí cerca, con nosotros, en el día a día. Y enseguida repasaremos ese programa especial que hicimos desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias con leyendas del Valencia, Levante y Valencia Basket, y también del periodismo valenciano como Alfonso Gil y Paco Nadal. En el Valencia, que mañana empieza la pretemporada, sigue siendo noticia Cristian Mosquera y su potencial salida al Arsenal inglés. En esa lucha por dominar el relato, el club le ha hecho una oferta al jugador y hay novedades. Pedro Zamora, muy buenas.
Hola Fermín, sí, según ha podido saber Deportes COPE Valencia, Mosquera se mantiene en su idea de marcharse al Arsenal y desestima de momento la propuesta presentada a las últimas horas por el Valencia para ampliar su contrato, que acababa en 2026, en 2028. Es verdad que el aumento salarial es suculento, pero ya veníamos contando en COPE que en el Valencia entendían que la propuesta iba a ser insuficiente. Y como esta pasada noche hemos informado a través de nuestras redes sociales, en el entorno del jugador entendían también que la propuesta iba a ser insuficiente para convencer al futbolista para estampar esa firma en esa posible renovación hasta 2028. Lo que ha trasladado en las últimas horas Mosquera al Valencia, según hemos podido saber en Deportes COPE Valencia, es que su intención es marcharse al Arsenal y que el Valencia negocie con el club inglés su salida. Hay que recordar que la primera propuesta del conjunto Gunner, del conjunto inglés, era de alrededor 14 millones de euros y va a tener que subir bastante más su oferta el Arsenal si quiere llevarse ya a 2 de julio a Mosquera, al central del Valencia. Diría yo, y como viene contando Rafa Villarejo en COPE en los últimos días, ni siquiera acercarse a los 20 millones de euros sería suficiente para que el Valencia a estas alturas del mercado diera el ok para vender a Cristian Mosquera, que es una de esas prioridades, una de esas luces rojas que encendió Corberán en aquella cita de Singapur.
Esta es la noticia con el sello COPE. Cristian Mosquera le ha dicho no a la oferta de renovación del Valencia, muy lejos lo ofrecido de las pretensiones del futbolista y el deseo de salir al Arsenal, que tendrá que subir su oferta para que le den el ok. En cualquier caso, una patata caliente sin duda alguna, porque acaba contrato en un año. Y claro, el futbolista a partir del 1 de enero se podría ir libre y sin duda hay que resolverlo cuanto antes. Ya sabíamos que la oferta que le hiciera el Valencia iba a estar bastante lejos de lo que pediría el futbolista. Ahora ampliamos esta información que nos ha dado Pedro Zamora, repasaremos también otros temas y por ejemplo el calendario del Valencia y del Levante, que ayer se dio a conocer y es oficial el primer fichaje granota, Pedro, para la 25-26.
Sí, contado en COPE esta mañana y después a mediodía anunciado por el Levante, se trata del centrocampista hondureño Kervin Arriaga. Firma hasta 2028 y llega después de acordar un pequeño traspaso el club español con el Partizan de Belgrado. Jugó cedido en el Zaragoza desde el pasado mes de enero, ahí llamó la atención del Levante, que ahora ha conseguido que se desvincule a través de un pequeño traspaso del conjunto balcánico y que llegue al Levante. Lo va a hacer dentro de unos días, probablemente durante el mes de julio, porque está concentrado ahora mismo con su selección, con Honduras, para jugar precisamente esta madrugada las semifinales de la Copa Oro ante México en Estados Unidos. Luego damos más detalles de esta llegada, que es el primer hondureño en vestir la camiseta azulgrana en sus casi 116 años, el primer extranjero a día de hoy en la plantilla de Julián Calero, y el siguiente en llegar va a ser otro americano, otro extranjero, en este caso el uruguayo Alan Maturro, como contábamos a través de nuestra web cope.es/Valencia esta mañana. El central zurdo llegará cedido desde el Génova italiano.
Y en baloncesto también se van cumpliendo las noticias avanzadas por COPE. Montero 2028, del 13 de junio, es cuando os lo contamos, y ya es oficial, y la renovación por dos temporadas de Xavi López Aróstegui, del 28 de junio. Las dos, como decíamos, se han hecho oficiales en las últimas horas. Por cierto, Xavi López Aróstegui, Pradilla, De la Rea y Puerto han sido llamados por Sergio Scariolo. Están en la lista de 15 para el Eurobasket. También está Yankuba Sima, el 5, que como adelantó Cope, formará con Neil Sacco esa dupla interior, esos rim protectors, protectores de aro. Y que está Neil Sacco, por cierto, el francés, en la ciudad ya para cerrar su fichaje. Completará, como decíamos, la pintura para la 25-26. Tan exigente para Valencia Basket, con esa Euroliga de 20 equipos, con la Liga CB, con la Supercopa, participación ya confirmada. Y por supuesto, y esperemos, crucemos dedos, que la Copa del Rey. Ahora las siguientes patatas calientes para la dirección deportiva taroncha: Chris Jones y Nate Sestina. Tienen contrato y corte, pero claro, hay que pagar para que salgan. Y se les quiere pagar lo mínimo posible, como es normal. Veremos en cuánto se resuelven esos contratos. Chris y Sestina están a gusto en Valencia y van a aprovechar esa situación para forzar las negociaciones e intentar sacar el máximo posible. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, con Pedro Zamora y Iván Herráez, capitaneados por Uwe Ester desde ayer y ya hasta el final del verano. También con Jaime Marc, que viene con muchas ganas de aportar al equipo azul, y seguro que será así. Te habla Fermín Rodríguez. A los mandos de la nave espacial está Marce Valera. Unas recomendaciones y despegamos.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora, con el plan Moves, te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora, con plan Moves. ¡Corre ya por él!
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Siete minutos sobre las 2:30 de la tarde, hasta las 3. Entramos aquí a fondo con todo. Recuerdo, Cristian Mosquera ha rechazado la oferta del Valencia para renovar muy lejos lo propuesto de las exigencias del futbolista, que quiere irse al Arsenal, que tendrá que subir su oferta. Ahora enseguida os ampliamos esa información que nos ha encontrado en portada Pedro Zamora, pero empezamos con esos 60 años de COPE Valencia, como decíamos antes, agradecidos por vuestra compañía y apoyo durante este largo periodo. Ayer lo celebramos en un escenario único que marca también el paso de los tiempos, ¿no? De aquel 1965 a este 2025, esa ciudad de las artes y de las ciencias que ayer nos acogió, es símbolo de modernidad, respetando el pasado. Si caminas por sus pasillos, por sus salas, lo ves, y también mirando con fuerza hacia el futuro, como hace esta Santa Casa y como hicimos ayer en ese especial liderado por Uwe Ballester, con la compañía de tres leyendas del deporte de esta tierra, cada uno líder, santo y seña de sus clubes y sus deportes: Ricardo Arias en el Valencia, Vicente Latorre en el Levante y Nacho Rodilla en el Pamesa Valencia, Valencia Basket. Los tres valencianos, los tres deportistas eternos que han dejado huella y que ayer nos repasaron sus recuerdos con alegrías, con dificultades, con noches maravillosas y otras dolorosas. Eso es el deporte, eso es la vida, y fue una hora que se hizo corta, cortísima. ¿O es así o no, Pedro?
Muy corta, y me lo he pasado hasta francamente bien esta mañana sacando algunos extractos de voz y también repasando la noticia que hemos publicado en nuestra página web en cope.es/Valencia, porque es verdad que para los que vamos teniendo una edad, repasar historias de hace años está muy bien. Es verdad que nos da un poco de pena según mires un club u otro, porque
escucha, Cope Valencia empezó en el 65, yo nací en el 71, tío. Es muy duro esto, ¿eh?
Lo digo porque, por ejemplo, cómo ha cambiado el cuento en este caso cuando Arias nos contaba el título europeo respecto a Valencia, pero cómo ha cambiado el cuento para bien en el caso de Valencia Basket o de Levante. Pero también hay que recordar, no seamos agoreros, que el Valencia durante estas 6 décadas nos ha dado muchos momentos de gloria, muchos éxitos, vamos, el que más a nivel de clubes deportivos de esta ciudad, sin ninguna duda. Lo que pasa es que ahora pues está pasando por una mala época, como todos conocemos.
14:39, quiero que nuestros oyentes escuchen la voz de Jaime Marc. Jaime, muy buenas y bienvenido.
Muy buenas, Fermín.
Ayer ya te saludó Hugo, no te escuchamos. ¿Qué tal viviste ese primer día de azul?
Bien, muy bien. La verdad que muy contento de compartir micrófono con gente tan importante en el deporte valenciano y también en los micrófonos de la radio. Así que, bueno, contento y con muchas ganas de aprender.
Ya te he dicho yo que te pones a Zamora, que es number one, ¿eh?
Sí, ya lo he visto.
A mí poco, que patino mucho la perola. Bueno, en cualquier caso, como decíamos, tuvimos a Ricardo Arias, a Vicente Latorre, a Nacho Rodilla. Vamos a escuchar un poco, sobre todo de Ricardo, por ejemplo, de Ricardo Arias, esos 15 años en el Valencia, es el segundo con más partidos de la historia del club de Mestalla, y rememoró, que nos reímos mucho, una noche histórica, la de Bruselas, con aquella final de la Recopa ante el Arsenal en la tanda de penaltis en 1980, porque la verdad, que estamos acostumbrados a ver hoy las conjuras, etcétera, yo creo que él no afrontó un momento tan trascendente con el mejor apoyo.
¿Cuento la verdad de ese penalti? Sí, todos, pero ahorita estamos con los ojos cerrados. Todos. Va a tirar Ricardo. Va a tirar Ricardo.
No.
Todos están acá.
No. Es más, sí, porque acaba la primera tanda. Pues claro, todos creíamos que era una segunda tanda de cinco. No sabíamos.
Y era muerte
no,
súbita.
Es que no lo sabíamos. Uh-huh. Es que además, es que el día anterior es que no habíamos ni ensayado penalti. Fíjate si vamos agrandados. Llega la segunda tanda, Alfredo está con Rainer y con el árbitro. Yo estoy en el banquillo, estoy con Saura, Tendillo, Carrete y Botubor, los malos. Estábamos los malos. Y claro, pues imagínate, todos haciéndose el loco, uno mirándose, el otro haciéndose el tal. Digo, checo, pues no, normal, la ingenuidad de los 22 años, la inercia y la...
¿Para allá que
los
fuiste?
22 años le digo, y me digo, voy a tirarlo yo, que más da el primero. Y me fui hacia el centro del campo y en eso venían Alfredo y Rainer y me viene Alfredo y me dice, ¿dónde va? Digo, a tirar el penalti, mister. Y me dice Rainer, no, tú no. Tú no lo tires. Digo, pero ¿por qué coño no lo tengo que tirar yo, hombre? A ver, ¿por qué no? No, tú no. Y me coge Alfredo al costado y dice, ¿lo va a tirar usted, señorito? Digo, sí, lo voy a tirar yo. Apúntale aquí. Digo, no, usted quédese tranquilo, yo lo voy a meter.
Rainer era Rainer Bonhof, el mítico mediocentro alemán que le pegaba la pelota que la partía, que hoy es dirigente deportivo de uno de los grandes de la liga alemana, de la Bundesliga, y que le decía a Ricardo Arias, tú no, tú te imaginas eso hoy en día, Pedro, cuesta, sí, sí. ¿No?
Mejor es Paco Nadal confesando que en la grada de prensa estaban todos los periodistas cerrando los ojos y diciendo, el Valencia ha perdido la final porque va a tirar el penalti Arias, y tú fíjate, el cambio de época de el despiste de los jugadores que no sabían que era a muerte súbita, sí. la tanda de penaltis.
Sí, nos contó Ricardo que pensaba que eran dos tandas de cinco, ¿no? O sea, pero bueno, en cualquier caso, otro de los históricos que nos acompañó, ya lo hemos dicho, era Vicente Latorre, jugador con más goles en la historia del club. 10 temporadas compartió vestuario con el mítico Johan Cruyff y rememoró sus dos recuerdos, un poco lo que es la vida, lo que es el deporte, ¿no? El más dulce, pero también el más amargo.
Yo tengo dos recuerdos, uno muy bonito, sí. Aunque ha habido muchos, ¿no? Y más en que ha padecido muchísimo, y fue el gol de Orense, sí. Por el gol y porque ese partido no iba a jugar. Uh-huh. Gracias a varios compañeros, entre ellos un amigo tuyo y mío, Tony Rodrigo, sí. Hicieron la alineación por la noche, claro. Y jugué, y lo marqué. Y luego, yo creo que de los momentos peores, más tristes, fue hace muy poquito contra el Alavés.
Sí. El no ascenso.
Por lo que supuso, por ver a la gente, los críos, que es la base fundamental de Levante, ¿no? La nueva masa social que hay. Ver a los críos llorando, eso me partió a mí me partió el pecho. Fue un momento muy duro, muy muy triste, más con lo que supuso después, ¿no? Todo lo que ha pasado.
Pues esto es el relato de Vicente Latorre. Con una zurda increíble, no sé lo que valdría hoy en día esa zurda y esa precisión entrando desde la banda y poniendo caramelos auténticos, contando su gol en Orense que supuso el ascenso a segunda división del Levante y después algo que tenemos muy reciente todos con ese no ascenso, viendo a la gente joven, ¿no? Cuando él también nos contaba ayer, Zamora, esas gradas vacías del Ciutat, cuando salían los jugadores, que había muy poca gente, eso ha cambiado mucho afortunadamente.
Hay una frase para el recuerdo que dice que no sabían si salía al campo a saludar o que le salía casi más rentable abrazar a cada uno de los pocos espectadores que había en el campo. Es que en la década de los 80 el Levante jugó en tercera división. Es verdad que no era hasta tercera, ni mucho menos, pero estaba primera, segunda B, tercera. La época muy, muy dura la que vivió la Torre, que en cualquier otro contexto hubiera tenido calidad de sobra para jugar en primera división.
He jugado con él ya siendo veterano, y era un auténtico espectáculo. Aparte que el tío se conserva muy bien. Vicente se nota que es deportista a tope. Y luego Nacho Rodilla, el de Llíria, que debutó en ACB con el Ferris Llíria y se convirtió en leyenda en Valencia Basket, MVP de aquella Copa del 98. Pero, claro, él llega en la 94-95, que es un año muy, muy duro, porque es el año del descenso de la Liga ACB. Aunque también, como rememoraba ayer en los micrófonos de COPE, pues también fue un poco el germen de todo lo inolvidable que vino después.
En la temporada 94-95 es cuando ficho por Valencia Basket, que es la del descenso del Valencia Basket, pero al descender yo creo que es el inicio realmente de todo esto que es hoy el club, ¿no? De un club ambicioso, se baja y se rehace un poco la estructura deportiva en cuanto a jugadores, pensando más en la gente joven, y a partir de ahí el impulso, ¿no?, que da la Copa del Rey, evidentemente, para después también, no sé si decir cada año, pero íbamos a final casi por año. Eso termina con la consecución de aquel título europeo.
Aquel título europeo fue la Oledo 2003. Jaime, tú naciste un año después, ¿eh?
Sí.
Lo has visto en fotos, ¿no?
Pasa
estoy
página.
Estoy haciendo de sangre, estoy haciendo de sangre. No, pero escucha, yo lo recuerdo, yo me siento joven ahora, es que me viene demasiado rápido todo, y como dijo Nacho ayer, ¿te acuerdas? Fue como un paso de flashes muy rápido de todo.
Haces bien en sentirte joven, porque los que te tenemos cerca vemos que estás muy en forma y muy joven.
En forma está
muy joven,
Jaime Mar. Bueno, antes de entrar ya con la actualidad pura y dura, vamos con una recomendación de nuestros amigos de Valdisa.
Atención, profesionales de Masanasa y alrededores. ¿Necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías? En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás lo que estás buscando. Allí tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora, con el plan Moves, te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora, con plan Moves. ¡Corre ya por él!
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
12 minutos para las 3 de la tarde. Vamos ya con esa noticia que nos ha dado Pedro Zamora en nuestra portada. Cristian Mosquera, que recordamos está en el radar del Arsenal, que recordamos acaba contrato dentro de un año, en 2026, le ha dicho no a una oferta del Valencia para renovar, que se queda muy lejos, como también esperábamos y como también nos habían ido contando aquí Rafa Villarejo y Iván Herraiz, de lo que contentaría al futbolista.
Sí. La verdad es que es lo lógico lo que ha pasado, no por eso deja de ser noticia y por eso lo contamos en COPE, pero era lo lógico. El Valencia intuía que cualquier oferta de renovación a Mosquera le iba a parecer poco, el entorno del jugador intuía que cualquier propuesta de renovación del Valencia iba a ser insuficiente para convencer al entorno y al jugador, sobre todo porque detrás está el Arsenal. Ahora vamos con el Arsenal. Pero lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas es que el Valencia, tal y como se comprometió, y lo contamos en COPE, tenía que esperar a que acabara el europeo, a que llegara la primera semana de julio. Luego debatiremos si es tarde o muy tarde, o definitivamente súper tarde. Pero ya le dijo que le iba a presentar una oferta, llegó ayer, hasta 2028, como hemos venido contando en COPE, y ya desde Anoche, a través de nuestras redes sociales, también contábamos que la oferta era insuficiente a ojos del futbolista y de su entorno. Bueno, pues durante el día de hoy, el jugador y su representante ha trasladado al Valencia que esa oferta es insuficiente y que lo que quiere es que se sienten o que sigan sentándose con el Arsenal. El deseo del jugador ahora mismo sería jugar en Inglaterra, en el equipo de Arteta, en el club Gunner, que, como contamos la semana pasada, presentó una primera oferta de unos 14 millones de euros. ¿Va a ser suficiente que el Arsenal llegue a 20 y que convenza al Valencia? Parece difícil, pero para eso primero tiene que pasar que el Arsenal llegue a 20 millones de euros para que el Valencia se lo piense. Pero la noticia ahora es que Mosquera le pide al Valencia que escuche al Arsenal, o mejor dicho, que siga escuchando al Arsenal hasta hace unos minutos, y que sepamos, en Deportes Cope Valencia, el Arsenal todavía no había aumentado esa oferta de 14 millones para intentar fichar al central internacional español sub-21 del Valencia, que, por si hay algún despistado, no está libre ni mucho menos, tiene un año más de contrato, acaba en 2026, que se antoja para todo el mundo un contrato corto, que por eso el Valencia había intentado renovar hasta 2028, y en eso va a seguir el Valencia, porque es verdad que la negociación entre el agente de Mosquera y el Valencia, la más reciente es la de estas últimas horas, pero en 2024 ya estuvieron intentándolo, lo contamos aquí en COPE, lo contó Iván Herray, lo contó Rafael Arejo, que lo habían intentado pero que no se habían puesto de acuerdo, sobre todo por una cuestión, primero por el salario y luego porque el Valencia quería una cláusula de rescisión alta y el jugador o su agente, da lo mismo, quería una cláusula de rescisión baja. Es decir, no es la primera vez que hablan Mosquera y el Valencia para renovar un contrato que todos pensábamos que había que renovar. No es la primera vez, pero esta es la más reciente. Que pueda haber alguna más, parece difícil, porque el Valencia entiende que la oferta que le ha presentado es la máxima que podía presentar a Mosquera para convencerle para seguir más años en Mestalla.
Aquí es una expresión que utilizó Iván Herráez la semana pasada, el dominio del relato, que yo creo que encaja muy bien como un guante en todo lo sucedido. El Valencia, después de la visita a Singapur de Carlos Corberán, de la aparición de Ron Gurley como CEO de fútbol, no puede estar vendiendo que quiere hacer un proyecto ambicioso y no presentarle una oferta a Cristian Mosquera, porque claro, es como aceite y agua, ¿no? O sea, absolutamente incompatible. ¿Qué pasa? Que con esto el Valencia, entre comillas, se cubre las espaldas y ya se puede, si todo va normal, sentar con el Arsenal para negociar esa salida de un futbolista con un presente magnífico, un futuro excepcional, pero que, como tú bien dices, Pedro, las cifras a las que quiere, puede llegar el Valencia están muy lejos de lo que contentaría al jugador.
De otra manera, aquí quizá nada un poco a contracorriente. Creo que todo el mundo está jugando sus bazas. El Valencia presentando una oferta la mejor que puede o que entiende presentarle a Mosquera, sea más pronto o más tarde. Luego el Arsenal, que ve que Mosquera a día de hoy es un jugador que le queda un año de contrato y que no se puede volver loco para ficharle, me refiero, y presenta una oferta de 14 millones de euros. Porque claro, aquí todo el mundo piensa que por Mosquera se puede pagar una millonada, pero la realidad es que la oferta que ha llegado del Arsenal es de 14 millones, que es la primera, que queda todavía mucha tela que cortar. Y luego está la parte del jugador, que al valencianista le puede doler en lo más profundo de su corazón, y yo le entiendo. Pero hoy en día, a 2 de julio, a las 14:53 minutos, si alguien, y al valencianista lo puedo disculpar, cree que hay posible comparación entre el Valencia y el Arsenal, es que yo creo que es imposible. Liga de Campeones, Premier League, salario, proyecto deportivo.
Por desgracia.
Pero
Meriton ha convertido al Valencia, o sea, no lo ha convertido, lo ha alejado tanto del Arsenal que la comparación es
inviable. Otra cosa es que nos metamos en la parte del futbolista. ¿Dónde va a jugar más? Pues probablemente el primer año mucho más en Valencia. Es su casa, el club que lo ha cogido, lo ha criado, lo ha formado, le ha dado la oportunidad de jugar en Primera División, de poder jugar. Sí, pero todo eso al final queda en un segundo plano cuando llega una oferta importante para el jugador, y ahora lo que tiene que pasar es que sea importante para el Valencia, porque 14 millones de euros no es una oferta importante para el Valencia, pese a que le quede ahora mismo un año de contrato.
Esto subiría si hubiera más clubes dispuestos a ir a por Mosquera obviamente, pues es lo que le interesaría al Valencia para que de 14, ojalá se llegue a 25, a 30, que bueno, ya veremos. En cualquier caso, estaremos aquí contando la noticia que ha contado COPE, que ha contado Pedro Zamora en nuestra portada, y ahora nuestro tiempo de deportes es esa. Mosquera ha rechazado la oferta del Valencia para renovarle 2 temporadas porque está muy lejos de sus pretensiones e insta al club de Mestalla precisamente a eso, a negociar con el club Gunner para dejarle salir. También estábamos estos días pendientes de Yane, que como os hemos ido contando, tiene al PSV y al Feyenoord muy interesados, aunque los de Eindhoven parece que están al jugar Champions, van un poquito por delante. Y otro central joven de la academia, zurdo también, es noticia COPE, ya ha resuelto su futuro inmediato, Pedro.
Sí, hemos contado este mediodía, a partir de las 12:30, que está cerrada la cesión del central Iker Córdoba al Mirandés. Es verdad que es un futbolista que a Corberán le gusta, pero entiende Carlos Corberán que lo ideal es que con Iker Córdoba se repita la fórmula de César Tárrega y que también salió. Cuando se marchó al Valladolid, a segunda división, subió y luego llegó curtido y dispuesto y experimentado para poder jugar en primera división con el Valencia. Bueno, pues se marcha el Mirandés, que ha sido la gran revelación en segunda división la pasada temporada, jugando esa final por el ascenso ante el Oviedo y que perdió en el Carlos Tartiere. Y el objetivo es ese, que Iker Córdoba juegue mucho y lo mejor posible en el Mirandés en segunda, que crezca y que regrese la próxima temporada para quedarse en el primer equipo de Carlos Corberán.
Y todo con esto, con mañana el inicio de pretemporada, con pruebas médicas, y ya tenemos aquí la 25-26 en marcha.
Sí, aunque con una novedad, ha contado la agencia EFE hace un ratito que el Valencia le da una semana más de permiso al portero Stole Dimitrisky, que es verdad que me comentaba ahora Jaime Omar que jugó algún partido después del cierre de la Liga, con su selección me refiero, no es excusa. Lo que en el fondo todos sabemos es que el Valencia está cerrando el fichaje de Julen Aguirre Zabala, procedente del Athletic Club en forma de cesión, veremos si no con opción de compra o sin ella, y que Dimitrisky está en el mercado.
Nos has contado en la portada la llegada ya oficial de Kervin Arriaga, el primer fichaje granota para ese proyecto de regreso a primera.
Sí, es oficial desde este mediodía. Es el primer fichaje del Levante de primera división para la próxima temporada, 25-26. En los próximos días podremos conocer los detalles de una operación que se cierra llegando el jugador después de haber completado un pequeño traspaso con el Partizan de Belgrado. Allí no contaba, allí tuvo un lío monumental, por eso se marchó cedido el pasado mes de enero al Real Zaragoza. Está ahora jugando la Copa Oro con Honduras, es un futbolista experimentado en cuanto al fútbol de élite se refiere, no lógicamente a primera división, 27 años, con la capacidad de poder jugar tanto en las dos posiciones del centro del campo, más de pivote o más adelantado, y también con la posibilidad de poder jugar como central. Así que un futbolista polivalente para Julián Calero, que va a tener que esperar, porque el Levante también empieza la pretemporada este próximo viernes, porque hasta que no acabe con Honduras y le den unos días de vacaciones, no podrá incorporarse a la disciplina azulgrana. El siguiente en llegar será el central uruguayo Alan Maturro, como hemos contado en COPE esta mañana a través de cope.es/Valencia, de 20 años, llegará cedido desde el Génova.
Estos son movimientos que lidera Pepe Dávila, pero todos son propuestos por esa secretaría técnica que ya es oficial, se escenificó con José Gila y Héctor Rodas. Un poco es la secretaría técnica que ya anunció aquí Pepe Dávila precisamente.
Sí, fue en aquella entrevista el pasado 3 de junio. Nos dijo que de momento iban a seguir tanto Héctor Rodas como José Gila. Bueno, Levante lo que vino a hacer ayer Fermín por la tarde es escenificar la continuidad de un modelo de trabajo que lleva instalado en el club desde el pasado mes de febrero, cuando se marchó Felipe Miñambres después de no aceptar la reducción del salario. Se quedaron Héctor Rodas y José Gila. Es verdad que han completado ese departamento de scout con 3 personas, y lo que va a hacer Héctor Rodas y José Gila es trabajar junto a Calero y Dávila, es decir, mantener el modus operandi desde el pasado mes de febrero, y esperemos que le dé mucha suerte para poder confeccionar una plantilla de altura para la próxima temporada.
Y ya para acabar, rápidamente, Jaime, ayer conocimos el calendario de Liga para nuestros dos equipos en primera. Cuéntanos algunas fechas que tengamos que apuntar en rojo.
Sí, empezará la Liga el 16, 17 y 18 de agosto. El Valencia lo hará en casa contra la Real Sociedad. El Levante lo hará fuera en Vitoria contra el Alavés. Y también los derbis importantes. El 23 de noviembre, Valencia-Levante en Mestalla. Y el 15 de febrero, Levante-Valencia en el Ciudad de Valencia.
Muy bien, pues ahí ya tenemos las fechas para los derbis. Muy bien, Jaime, espero que hayas disfrutado este primer día ya, que te hemos escuchado la voz, nuestros oyentes también. Mañana volvemos, que esto no para. Recordamos esa noticia, Cristian Mosquera, esa noticia que nos ha dado Pedro Zamora. Cristian Mosquera ha rechazado la oferta de renovación del Valencia y le pide que negocien con el Arsenal. Mañana más.